We treat the whole patient, mind, body, and spirit. We are Marin Health Center, formerly Marin General Hospital. Here's another edition of the Healing Podcast.
De acuerdo con los Centros de Prevención y Control de Enfermedades, 40% de individuos en Estados Unidos desarrollarán diabetes tipo 2 en algún momento de sus vidas, y una de cada tres personas tiene prediabetes en este país. ¿Sabía que los hispanos estamos bajo mayor riesgo que los anglosajones? Seguramente tendrá muchas preguntas en cuanto a cómo controlar mejor la enfermedad y así poder vivir un estilo de vida más saludable. ¿Qué tal? Soy Virginia García y nuestra invitada de hoy es Verónica Monti, del staff de Marin General Hospital. Verónica, los estudios demuestran que la población hispana o de ascendencia latina tiene mayor propensión a contraer diabetes tipo 2 que sus pares no hispanos. Sin embargo, los riesgos varían de un grupo étnico a otro basados en varios factores, ¿verdad? ¿Qué puede decirnos de la prediabetes y diabetes en las poblaciones hispanas?
Las poblaciones hispanas tienen un riesgo más alto, como tú dijiste, uno en tres personas en Estados Unidos tienen el riesgo de tienen prediabetes o diabetes, y entre los hispanos ese riesgo es mucho más alto, el 50% o más de los hispanos tienen prediabetes o diabetes. Y entre los hispanos hay grupos específicos como los mexicanos y centroamericanos que tienen aún más riesgo.
Me parece que a veces hay un poquito de confusión, Verónica, en cuanto a qué es exactamente la prediabetes. ¿Te parece que hablemos al respecto?
Sí, claro. La prediabetes es cuando el azúcar está alto, pero no tan alto como identificarse como diabetes. Entonces, si miramos los números, sería un nivel de azúcar en ayunas de 100 a 125. Eso es prediabetes. Y la diabetes se califica cuando el azúcar en ayunas está de 125 para arriba.
Okay. ¿Y qué es lo que causa la diabetes en los adultos, Verónica?
Las causas son muchas. Primero tenemos el riesgo si tenemos familiares, si tenemos historia en la familia, abuelos, tíos, padres con diabetes, nuestro riesgo va a ser más alto. También hay otros riesgos, por ejemplo, tener más de 45 años de edad, tener sobrepeso, falta de ejercicio o actividad física, si fumamos, tenemos colesterol alto o presión alta. Esos son todos riesgos que pueden poner a una persona, pueden causar más riesgo de tener diabetes tipo 2.
Me imagino que verás mucha gente en el consultorio que de repente dice cosas como, solo tengo prediabetes, y que tiende a minimizar esta situación de salud. ¿Por qué es que debería hacer cambios ese tipo de persona a su estilo de vida para manejar y controlar mejor la diabetes? ¿Qué les dirías a esas personas que minimizan un diagnóstico de prediabetes?
Que en este momento con prediabetes pueden hacer muchos cambios de vida, de estilo de vida, como por ejemplo cambiar su dieta, reducir el estrés, hacer cambios de ejercicio, y eso puede reducir o prevenir o adelantar el progreso de la enfermedad. Y una vez que una persona tiene diabetes tipo 2, vienen muchos problemas. Una persona puede tener problemas de los riñones, del corazón y otros problemas de la salud que son más difíciles de controlar una vez que la diabetes ya está presente. Entonces, es mejor controlar los riesgos y mejorar la salud antes de padecer de diabetes.
Recién hablabas, Verónica, de aquellas cosas que las personas con prediabetes pueden realizar para mejorar los niveles de glucosa en sangre y mantener a la diabetes tipo 2 a raya. Pero me pregunto también si es que hay algunos cambios a nivel de dieta alimenticia, algunos cambios nutricionales o en los hábitos que llevamos a diario que se puedan también realizar para prevenir la diabetes.
Sí, se pueden hacer muchos, empezando con las bebidas de azúcar. Se sabe que muchos hispanos toman bebidas con azúcar, por ejemplo, sodas, jugos, aguas frescas, también hay cosas típicas, atole, y esas contienen mucho contenido de azúcar que pueden hacer que el nivel de azúcar suba en la sangre. Entonces, eso es un cambio rápido que puede ser muy eficaz y puede reducir el nivel de azúcar en la sangre y prevenir la diabetes. Eso es uno de los cambios.
Sí, no, No, iba a comentar también que a veces también los latinos tenemos por costumbre festejar quinceañeras, casamientos, y nos olvidamos que hay mucho contenido de azúcares y carbohidratos en alimentos como la cerveza, el ron, el whisky y otras bebidas alcohólicas, ¿verdad?
Sí, el ponche, hay muchas bebidas alcohólicas que pueden tener azúcar agregado, entonces tenemos que reducir eso, especialmente ahora que vienen las fiestas, la Navidad y Año Nuevo, cuando se consume mucho alcohol, y ahí puede haber un alto contenido de azúcar también. Entonces, eso es uno de los cambios que se puede hacer rápidamente, pero también se pueden hacer cambios de comida, como por ejemplo agregar más plantas en la dieta, agregar más vegetales, frutas, nueces, granos integrales, y eso puede subir el contenido de fibra, que también ayuda a mejorar el nivel de azúcar y reducir la chance de tener diabetes.
Verónica, a veces es suena fácil en las palabras, ¿verdad? Pero cambiar nuestros hábitos de vida que están tan arraigados en nuestra forma de ser, en nuestros hábitos y en nuestras tradiciones familiares o colectivas o comunitarias, puede llegar a ser una tarea difícil, especialmente si es que el resto de los miembros de nuestra familia no se unen a este esfuerzo que estoy haciendo a nivel personal, a nivel individual, y ellos continúan con sus viejos hábitos. ¿Cómo podemos hacer entonces, esta es la pregunta para ti, para incorporar a la familia en este proceso de cambios que yo necesito hacer?
Queremos hacer cambios pequeños y tratar de conversar con nuestros familiares acerca de por qué esto es importante para nosotros y nuestra salud. Sabemos que si nosotros tenemos diabetes, que nuestros hijos también pueden tener ese riesgo. Entonces, incorporar estos cambios entre familia puede beneficiar a todos. Empezando con cambios pequeños que son más fáciles de lograr, como por ejemplo agregar un vegetal nuevo en la cena o cambiar el arroz blanco por arroz integral o ir a caminar juntos después de la cena. Eso pueden ser cambios que hacemos en familia, que hacemos juntos, que son un poco más fáciles. No se puede cambiar todo a la vez. Y también es importante tener apoyo, entonces aquí en nuestro centro ofrecemos un grupo de apoyo para nuestros pacientes en español. Así se sienten unidos y se sienten con apoyo para seguir adelante con su tratamiento y su prevención de diabetes.
Verónica, mencionabas que cuando uno tiene diabetes hay una mayor propensión o mayor riesgo o probabilidad de que nuestros hijos desarrollen también esta enfermedad. Ahora, me pregunto si es que también es solo un factor genético, histórico, hereditario, o si es que hay una cuestión de genética gastronómica también, o una herencia gastronómica que podría ser culpable de que desarrollemos diabetes independientemente a que nuestro papá, mamá o abuela lo haya tenido.
Hay más información, más investigación ahora en el campo de la digestión, de los microbios que tenemos en nuestro intestino, las bacterias específicamente que afectan nuestra digestión y que pueden cambiar si nuestro estilo de vida, nuestra dieta no es saludable. Estas bacterias que son buenas, que hacen que nuestro sistema esté saludable, cambian y eso nos puede dar más propensión a tener enfermedades como diabetes o problemas cardiovasculares, cáncer. Entonces, haciendo cambios de dieta, comiendo más fibra, eso puede mejorar nuestro intestino, puede mejorar las bacterias que tenemos ahí y eso puede reducir la propensión de tener enfermedades.
¿Es cierto que incluso una pérdida de peso modesta puede contribuir de gran manera a que mantengamos a la diabetes tipo 2 a raya y controlar mucho mejor la prediabetes? Y si esto es cierto, ¿de cuántos kilitos o libras estamos hablando, Verónica?
Hay estudios que muestran la pérdida de 5-7% del peso corporal puede reducir las chances de tener diabetes por un casi de 60%. Hay estudios que muestran que el perder de 5-7% del peso corporal puede reducir el riesgo de tener diabetes por un 60%. Entonces, solo con un poquito de peso, de bajar de peso, 5-7% podemos tener una mejoría en nuestra salud. No sé si dije eso bien.
¿Hay algo más que sea particular a las comunidades hispanas en cuanto a la diabetes y a qué te gustaría comentarles al respecto? ¿Hay algo que sea muy intrínseco, muy nuestro, muy de la comunidad hispanoparlante que nos ayuda o nos juega en contra a la hora de esta enfermedad crónica?
Yo creo que hay muchas creencias acerca, hay muchos mitos de la diabetes, de lo que puede pasar si tengo diabetes. Muchas personas tienen miedo de los problemas de la diabetes, por ejemplo, las enfermedades cardiovasculares, de los riñones, de los pies. Y eso no es, eso se puede evitar, eso se puede controlar, y una persona que tiene diabetes puede vivir una vida sana, larga, sin problemas de salud. Pero hay que estar pendiente de los números, hay que ir a las citas médicas, tomar las medicinas que muchos de los pacientes no quieren hacer. Estamos en nuestra cultura, tenemos muchas medicinas caseras y con eso tratamos de mejorar los niveles de azúcar y mejorar nuestra salud, pero a veces no es suficiente. Entonces, las medicinas que se toman, que tenemos de la farmacia, esas pueden reducir el nivel de azúcar, mejorar la diabetes, mejorar nuestra salud. Entonces, a veces hay que aprender, hay que informarse, en vez de creer las cosas que escuchamos de nuestros vecinos, de la familia, informarse, venir a las citas, hablar con los que saben, los educadores, las enfermeras, los médicos, para saber cómo controlar la diabetes, en vez de seguir mitos o seguir cosas caseras que a veces no tienen éxito.
Muchas gracias, Verónica Monti, por habernos acompañado hoy. Es realmente importante que la gente pueda escuchar y aprender de estos consejos de cambios en el estilo de vida y comportamientos que has ofrecido. Gracias por compartir parte de tu conocimiento con nosotros. Verónica Monti es nutricionista dietista registrada y educadora certificada en diabetes con 12 años de experiencia en el campo de la educación en nutrición. Recibió su Master's en Ciencias de la Nutrición de la Universidad de Utah y ha sido educadora en temas de diabetes por más de 8 años. Soy Virginia García. Gracias por escucharnos.
You've been listening to the Healing Podcast brought to you by Marin Health Medical Center, formerly Marin General Hospital, and for more information, go to mymarinhealth.org. And if you found this podcast helpful, please share it on your social channels, and be sure to check out our full podcast library for topics of interest to you. I'm Bill Klaproth. Thanks for listening.